Estás escuchando Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables.
La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otra edición de estos podcasts literarios y hoy vamos a hablar con Osvaldo Aguirre. ¿Cómo estás, Osvaldo?
Hola, Paula. ¿Cómo vas? Bien.
Como siempre digo, vamos a empezar un poco por el principio. Cuando eras pequeño, en tu infancia, preguntarte esto, si leías, si a vos te leían, ¿cómo era tu relación con los libros de chico?
Sí, yo leí desde pequeño. Me compraron libros y empecé a comprar mis propios libros desde muy chico. Y tuve también así experiencias de escritura desde pequeño.
Ah, ¿y qué leías?
Bueno, leía, por ejemplo, los clásicos, un poco de la literatura de aventuras. Emilio Salgari, Julio Verne. Sobre todo eso, te diría, en la edad de la primaria. Mm. Después recuerdo que cuando tenía 12 años, creo, leí los diarios de Ana Frank, que me conmovieron, ¿no? Creo que fue el primer libro, así que me conmovió mucho, porque bueno, era Ana Frank era una preadolescente, un poco como yo.
Sí,
en
te identificabas
momento.
Con la edad.
Claro, sí. La historia me parecía terrible, ¿no? Uh-huh. Así que esas fueron así como primeras lecturas. Un poco a tientas, por ahí me acuerdo, había una bibliotecaria en la escuela que por ahí me orientaba un poco, pero también, bueno, yo probaba por las mías y me acuerdo de haber leído así grandes libros muy malos, o sea, tipo bestsellers, y otros que no entendía, y algunos, bueno, que sí, que me iban gustando, ¿no?
Y con respecto a esto de que escribís desde chico, ¿qué empezaste escribiendo?
Bueno, por un lado, otra lectura que tuve que me enganchó mucho cuando era chico fue Agatha Christie, las novelas de Agatha Christie. Entonces, bueno, quise escribir una vez una novela a imitación de las de Emilio Salgari, o sea, como una especie de novela de aventuras, que bueno, la empecé pero no la terminé, y después intenté escribir una novela al estilo de las de Agatha Christie y no la pude terminar, o sea, primero tenía una idea de quién era el asesino, después cambié a mitad de camino y ahí se me hizo un lío y no pude continuar. Después otra experiencia que tuve así en la infancia fue cuando tenía 10 años con un amigo del barrio, hicimos un diario que bueno, la mamá de este amigo nos compró un mimeógrafo, entonces lo imprimíamos el mimeógrafo, teníamos una tirada de unos 20 a 25 ejemplares, tomábamos las revistas, las noticias, las adaptábamos, las reescribíamos.
O sea que ahí ya tu rol de periodista.
Sí, ahí hacíamos una mezcla entre el diario La Nación, que era el que compraba mi viejo, ¿no? Entonces, y la revista Anteojito, o sea, de ahí sacábamos otras cosas, no sé cuál era.
Y era un mix.
Sí, pero lo interesante es que se vendía, o sea, claro, a la gente del barrio le daba mucha, o entre ternura o gracia, no sé, y nos compraba. Y entonces recuerdo que, bueno, fue como un éxito, ¿no? Fue un verano que hicimos ese diario que se llamaba El Informe. Y
¿ahí qué edad tenías, más o menos?
10. Así que fue como una experiencia muy linda, divertida, ¿no?
Ajá.
Que, bueno, siempre recuerdo, por supuesto.
Y decís en el barrio, pero en Colón.
Sí.
Porque sí. Después, ¿vos cuándo te viniste a Rosario?
Bueno, a los 17 años.
Para estudiar.
Claro, sí. Yo conocía a alguna gente acá y me vine, sí, para estudiar letras.
Uh-huh. ¿Y cómo fueron esos primeros años en la facultad?
Mira, bien, o sea, mi primer grupo de relación en Rosario no estuvo en la facultad, sino en un grupo que se llamaba Cucaño, un grupo de arte.
Sí, y conozco.
Bueno, ahí integré Cucaño.
Y ahora Mario Piazza hizo el documental.
Sí, el documental, sí.
Mirá, no sabía que eras parte de Cucaño.
Sí,
qué buen
ahí.
Dato.
Sí, estuve. Bueno, ahí estuve así en varias de las acciones, de las intervenciones de Cucaño. Y después, en un momento en que el grupo así un poco se disolvió, aunque un par de años después se volvió a rearmar, ahí empecé a estudiar letras. Y Bueno, de la etapa de la facultad, recuerdo así como algo importante para mí, digamos, para después, digamos, lo que hice después, la primera vez que escuché una clase de Aldo Oliva, ¿no? O sea, yo todavía estaba en primer año, pero bueno, alguien me habló de Aldo Oliva, entonces fui de oyente a escuchar una clase de él, de literatura europea. Era una clase donde daba un poema de Baudelaire, de Recogimiento, que después, bueno, después yo fui ayudante de Aldo y estuve en otras clases donde también dio ese poema. Era uno de los poemas así como preferidos de Aldo, ¿no? Aparte, Baudelaire era un poeta al que él amaba y bueno, un poeta que lo conmovía profundamente. Y en esa primera clase, bueno, salí también como muy conmovido porque, bueno, Aldo era extraordinario, digamos, para dar una clase, ¿no? O sea, leía primero el poema en francés, después iba haciendo su propia traducción, comentándola. Y además, bueno, la lectura de Aldo, en voz alta quiero decir, siempre era espectacular, ¿no? En el sentido de que, bueno, gritaba.
Sí, era llamativo.
Sí, sí, sí. Lloraba, por ahí lagrimeaba, ¿no? Tenía los ojos así llenos de lágrimas. Entonces, como eso fue como una revelación, ¿no? Fue un gran descubrimiento para mí. Y bueno, después como digo, me hice, digamos, como amigo de Aldo y fui su ayudante, ¿no? Así que eso fue algo importante.
Y en relación a esto, a tus estudios, a tu paso por la Facultad de Letras, ¿qué pensás que te dejó de positivo? Bueno, todos estos recuerdos, imagino, ¿no? Pero ¿qué cosas tal vez no te convencieron de la academia, por ejemplo?
Bueno, mira, yo cuando me recibí trabajaba, tenía algunos cargos en la facultad, pero después los dejé porque conseguí un trabajo mejor remunerado en el periodismo. Así que una de las cosas te diría esa, ¿no? O sea, yo no tenía perspectivas de trabajo en la universidad. O sea, era en 10 años a lo mejor, no sé, iba a ser profesor adjunto, ponele, en la cátedra donde estaba, ¿no? En esa época también había intentado, concursé para una beca del CONICET y no tuve suerte, entonces como que no, para mí no había muchas perspectivas. Y también por ahí, bueno, lo que yo no encontraba en la facultad, por ahí era algo que a lo mejor la facultad no tenía por qué darme, ¿no? O sea, yo a mí siempre más bien me gustó como, bueno, una cuestión así de investigar, de curiosear, ¿no? De salir, de no quedarme en un área definida, claro, o en un tipo de lecturas definidas, sino justamente hacer ese tipo de recorrido que permite una investigación, ¿no? Que te vas moviendo, que te vas desplazando, que vas conociendo gente y demás.
Sí, que tal vez lo tiene más el periodismo.
Claro. Sí, lo que por ahí a veces no me gusta de la universidad o de la academia, que yo lo veía en aquella época y también por ahí lo veo ahora a veces, es como una especie así de cuestión sectaria, ¿no? De alguna gente de la universidad, ¿no? De pensar que el mundo pasa por lo que uno hace, ¿no? De como de mirarse el ombligo y creerse que ahí está todo, ¿no? o de creer que estás en un lugar especial por estar en la universidad y qué sé yo. O sea, me parece que, bueno, puede ser tan especial como cualquier otro, ¿no? Así que esos serían algunos de los cargos que yo le haría. Después, por otro lado, yo le reconozco, digamos, que, bueno, para mí fue muy importante como formación. Y, o sea, me dio algo que quedó muy fuerte en mí, o sea, que sigo sosteniendo, que tiene que ver con una forma de leer y de trabajar también, ¿no?
Y Osvaldo, ¿qué lecturas te atravesaron o te modificaron a lo largo de tu vida? ¿Tenés algunas en mente?
Sí.
¿Qué pensás, que recordás especialmente?
Sí, qué sé yo. Bueno, yo leo así permanentemente, ¿no? Te diría que en algún momento, bueno, leer a Rodolfo Walsh, también a Borges, ¿no? Y leer así, Borges con Rodolfo Walsh. Eso me modificó en formas de pensar la literatura y de pensar también en cómo escribir, ¿no? También te diría que, bueno, en algún momento fue muy importante leer a Saer, a Juan L. Ortiz. Pero que, bueno, por ahí ahora ya lo tengo como algo muy lejano, ¿no? Uh-huh. Y te diría que, bueno, que en los últimos tiempos he tenido otras lecturas también así muy fuertes, como mencionaría, por ejemplo, a Ricardo Zelarrayán, entre otros. Digamos que básicamente lo que me conmueven son así las experiencias de escritura que digamos que no se detienen ante ningún límite ni ante ninguna conveniencia, ¿no? Sino que son así radicales, que no piensan, digamos, en las condiciones de posibilidad de una publicación y demás, ¿no? Digamos, ese tipo de escrituras o de autores y autoras hacen que yo sea, digamos, inmediatamente partidario, digamos, ¿no? O sea, y bueno, y hay muchos autores y autoras que van por ese lado, ¿no?
Y en tu novela La Deriva, de alguna manera te inscribís en el género, en el policial, pero también en una ciudad, en Rosario. Entonces, sí. Quería preguntarte esto, ¿cómo se relaciona la novela con la ciudad como ambiente o espacio?
Bueno, por dos vías, te diría. Por un lado, en esa novela, yo de alguna forma procesé, fue un primer procesamiento de mi experiencia como cronista policial, ¿no? O sea, yo escribí esa novela cuando hacía 2 o 3 años que trabajaba como cronista policial, que bueno, para mí fue una gran experiencia, un gran aprendizaje, ¿no? Del cual todavía sigo extrayendo cosas. Entonces esa fue una vía de relación, ¿no? Y la otra tenía que ver con también de alguna forma recuperar algo de mi primera experiencia en Rosario, o sea, antes del periodismo, antes de la universidad, que un poco tiene que ver con lo que comentaba antes de haber integrado Cucaño, pero también con todo lo que estaba alrededor de Cucaño, ¿no? En ese momento, que era el final de la dictadura, que era también, bueno, la, digamos, militancia así de izquierda, ¿no? Clandestinidad en un punto, drogas, o sea, una serie de cosas que, bueno, empecé como a también a recuperar, ¿no? Que después también trabajé en otros textos, ¿no? Por una cuestión de que me parecía que estaban muy cargadas de historias, ¿no? De posibilidades de trabajo. Yo recuerdo siempre, bueno, un amigo que tenía que vendía café en la Facultad de Humanidades y era un excelente narrador oral, ¿no? Que bueno, y más o menos tenía como una especie casi de repertorio, ¿no? De historias que
después ya te las conocías a
claro,
todas.
Pero una vez lo que le dije fue, bueno, mira, vamos a encontrarnos, y yo quiero que vos me cuentes esta historia, esta otra, ¿no? Entonces hicimos eso, nos encontramos en un aula de humanidades, yo lo grabé, y después con esas grabaciones escribí varios relatos, ¿no? Sobre todo un libro que se llamó Rock and Roll, que bueno, tenían que ver con historias de drogas, de persecuciones de la policía y todo eso. Así que bueno, esa también es un punto de relación, ¿no? Entre la ciudad y el policial.
Y tu trabajo como periodista en el diario, pensaba en retrospectiva, ¿cómo fue la experiencia de escribir y dirigir el suplemento? ¿Cuáles pensás que fueron los mayores aciertos?
¿El suplemento de cultura?
Sí, de cultura.
Bueno, por un lado fue un rasgo, un rasgo de esa experiencia de señales fue su permanencia, o sea, duró 10 años, o sea...
Sí, un montón para...
Sí, sí, o sea, en la historia del diario de la capital, o sea, no sé si hubo un suplemento de cultura que tuviera tanta... que aguantara tanto, ¿no? ¿Qué cosas... me preguntabas qué cosas
positivas... Sí, ¿cómo fue la experiencia o cuál
es? Mirá, la experiencia fue muy buena por varias razones. Por un lado, bueno, básicamente fue pensar en qué significa hacer periodismo cultural en Rosario, o sea, de qué tendría que ocuparse una publicación, ¿no? Periodística en Rosario, ¿no? Cuando quiere ocuparse de cultura. Por un lado eso. Por otro lado fue también... conformar un grupo así de trabajo, o sea, había colaboradores muy, muy buenos, bueno, por ejemplo, Diego Colomba, Irina Garbatsky, Delia Crochet, Gabriel Susek, Julieta Tonello, bueno, muchos otros. Uy,
no hay problema.
Que colaboraron en señales, ¿no? Hicieron notas y comentarios muy buenos. Una de las cuestiones que a mí siempre también me preocupó fue la cuestión de la tradición cultural de Rosario, ¿no? Que me parecía que, bueno, que el suplemento tenía que ocuparse de eso. O sea, ¿y qué quería decir? Bueno, o sea, hacer notas y rescates de escritores, de revistas, de movimientos, de artistas del pasado, ¿no? Porque, o sea, me parece que no tenemos una historia cultural de Rosario, ¿no? O sea, hay como aportes puntuales, algunas figuras sí han sido recuperadas, han sido rescatadas, pero otras todavía no. Por ejemplo, y nos falta, me parece, poner más atención, ¿no? En esas cuestiones. Por ejemplo, el año pasado o el anteaño, para dar un caso, ¿no? Iván Rosado publica un libro de textos y de dibujos de Delfo Locatelli, ¿no? Que fue un artista, podemos decir, del under rosarino, ¿no? Un artista de culto, digamos, para un pequeño grupo de gente de Rosario. Y bueno, o sea, a mí me parece que ese libro no tuvo la
el alcance,
la difusión, claro. ¿No? O sea, yo creo que, no sé, digamos, faltó como la curiosidad hacia esa figura, o sea, valorar, ¿no? Valorar ese tipo de... Otro caso, hace un poco más de tiempo, 3 o 4 años, una editorial rosarina que ya no existe publicó la novela Nadie es responsable, de Felipe Aldana, una novela que estuvo inédita 60 años, ¿no? O sea, Aldana murió, no se publicó. Eso también pasó...
Desapercibido.
O sea, hubo algún comentario, pero digo, se supone que Felipe Aldana es un escritor representativo de los rosarinos, hay un premio de literatura que lleva su nombre. Digo, es una novela que estuvo 60 años inédita. O sea, bueno, ¿hasta qué punto nos importa, no? ¿Cómo nos importa eso? Entonces, me parece que todavía falta y que eso es tarea del periodismo, ¿no? Porque me parece que el periodismo lo que tiene que hacer justamente es reconocer y valorar, ¿no? Y bueno, eso un poco era lo que tratábamos de hacer en Señales con Lizzie Smiles, que era la coeditora del suplemento, ¿no? O sea, reconocer a la gente que estaba trabajando y produciendo en Rosario, ¿no? Y valorar, o sea, era como decir, hacer una nota simplemente era decir, bueno, esto tiene un sentido, esto es importante que exista, ¿no? O sea, entonces, bueno, me parece que por ahí pasa, ¿no?
Y Osvaldo, un poco que tiene que ver con esto, ¿crees que ahora hay una escena literaria rosarina actualmente?
Sí, bueno, yo creo que, bueno, la pregunta sería, ¿qué sería una escena
claro.
literaria? Sí, hay muchos escritores, escritoras, algunos ya con obras muy desarrolladas, otros menos desarrolladas, pero sí, hay me parece que hay mucho. Por ahí lo que falta a lo mejor es como que eso, digamos, tenga como una... ¿Cómo decirlo? Que se articule en algún movimiento, ¿no? Quiero decir, como en algún momento pudo haber sido visualizada la poesía de Rosario.
Claro.
¿No? O sea, hoy sí, tenemos escritores, pero por ejemplo, podemos hablar de una narrativa de Rosario, o podemos hablar hoy de una poesía de Rosario, bueno, ¿y qué sería, no? Uh-huh. O sea, ¿por dónde pasa? ¿En qué se distingue de, qué sé yo, de otras narrativas? ¿Qué relaciones tiene? O sea, por ahí falta a lo mejor, me parece, porque producción hay, como falta a lo mejor conceptualizar, ¿no? lo que se está haciendo, y a lo mejor también un poquito de marketing, te diría, ¿no? O sea, de observar eso, ¿no? Y ver, bueno, ¿cuál es el sentido, ¿no? de esto? O sea, ¿qué está atravesando toda esa producción hoy, ¿no? Y ahí es donde falta, me parece, o donde vendrían bien, bueno, los periodistas, los críticos. Claro.
Uh-huh. Y a varios escritores y escritoras le consultaba sobre la opinión de la mirada que se tiene hacia Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. De esto de tratar de evitar Buenos Aires, de generar otros circuitos, Paraná, Santa Fe, Córdoba, incluso Montevideo, como la no necesidad de sí o sí inscribirse en Buenos Aires para generar circuitos.
Sí.
¿Vos qué opinión tenés al respecto?
Y bueno, depende de lo que quieras, me parece, porque por ejemplo, si, o sea, yo te digo, yo, en mi caso yo me fui a Buenos Aires.
Claro, sí.
Y estoy trabajando en Buenos Aires. No sé si podría trabajar de la forma en que trabajo en Buenos Aires, acá en Rosario. O sea, hay experiencias y experiencias, uh-huh. No sé, algunos lo pudieron hacer, tenemos casos así como de Fontana Rosa o Angélica Gorodilla, uh-huh. ¿no? Pero claro, ellos trabajaban para Buenos Aires sin moverse o trabajan en el caso de Angélica, uh-huh. sin moverse de Rosario, ¿no? Así que no podría, digamos, generalizar. Sí lo que me parece por ahí importante es esto de generar instancias así de reconocimiento, ¿no? Que por ahí, bueno, que no sea esperar que vengan de afuera, ¿no? Sino generarlas localmente, ¿no? Y de circulación de la producción también.
Y en la década de los 90 pareció como reavivarse el campo literario. Pensaba, bueno, de revista, escritores, Beatriz Viñoli. Sí. ¿Qué vivencias tenés de esos años? Porque también fue una década de crisis, de un contexto... Sí.
Sí.
Va sí, complicada.
A ver, fue una época, sí, por ejemplo, hubo algo, por ejemplo, recuerdo, ahora me viene a la mente, digamos, el caso de Jorge Barquero, ¿no? Un escritor de Rosario, que también, con el que también pasa algo como, yo diría, como decía recién, de Delfo Locatelli, ¿no? O sea, Barquero es un escritor extraordinario. Mm. Y murió y parece que bueno murió y se perdió, o sea, no, y se sabe que sabemos que Barquero dejó textos inéditos, ¿no? Entonces si es importante, bueno, ¿por qué no vamos a buscar esos textos y los publicamos, ¿no? O por qué no reeditamos sus libros, que son excelentes. Bueno, Barquero fue uno de los autores que empezó a producir en ese momento, ¿no? Recuerdo también otra experiencia interesante, pero que es de los años 2000, que fue la revista Riel, que bueno, dio así como, hizo unos números muy interesantes de lectura de la literatura rosarina, ¿no? Hubo un número muy bueno sobre la novela rosarina, con una encuesta muy amplia. Eso fue un buen aporte, a pesar de que la revista creo que alcanzó a publicar 3 números solamente.
Sí, también las dificultades de costos y cuestiones para mantener ciertas revistas culturales, ¿no?
Claro,
como
claro.
Los costos para llevarla adelante.
Sí, sí.
Y más 2000, me imagino que está un poco complicado.
Sí, totalmente.
Y bueno, para pasar un poco con la poesía, en una nota leía que citaban que habías dicho que no existen los poetas sino existen los hablados por la poesía.
Sí.
Me encantó esa frase. Y quería preguntarte qué espacio o importancia le das a la poesía dentro de tu producción literaria.
Bueno, sí, mucha. A veces me preguntan, o sea, que ¿Cómo se relaciona bueno, lo que hago en poesía con lo que hago en crónica policial o narrativa, ¿no?
Sí, porque es muy amplio.
Claro. Bueno, yo también me hago esa pregunta. Y una posible respuesta puede ser por el lado del gusto y de trabajar con el lenguaje hablado, ¿no? En el caso de la poesía, yo he trabajado con un registro así particular, que es un registro así, digamos, del habla rural, campesina, que conozco por mi origen familiar, ¿no?
Claro.
O sea, porque, bueno, tanto por el lado de mi padre como por el lado de mi madre, ellos son del sur de acá de la provincia de Santa Fe. Bueno, mis abuelos vivieron en el campo, mis padres nacieron en el campo, y yo tuve, digamos, mucha experiencia así de estar en el campo, ¿no? De pasar vacaciones, y comencé a escribir poesía desde muy pequeño, y sentí que encontraba, digamos, el lenguaje y los temas de la poesía que me gustaba cuando empecé a trabajar con ese lenguaje, ¿no? Así que bueno, fue también como una forma de rescatar, digamos, una especie de mundo así personal, familiar, ¿no? Y también como una forma de dialogar, ¿no? Con esos personajes de mi familia, te diría, ¿no? Y de mantener presente para mí ese pequeño mundo así un poco fantástico, ¿no? Que bueno, por eso, o sea, me acuerdo siempre también que una vez la entrevistaba a Marosa Di Giorgio, y que bueno, Marosa tiene una obra poética, Los Papeles Salvajes, que transcurre, digamos, toda la obra está como circunscripta, ¿no? Así en un mundo muy determinado, ¿no? Entonces, que parece así configurado de una vez y para siempre, ¿no? De golpe. Entonces yo le preguntaba, bueno, si alguna vez había pensado en dejar de escribir eso. Y entonces dijo, no, pero ¿cómo voy a pensar eso? Si eso sigue fluyendo, ¿no? O sea, y es así, o sea, a través de la escritura, como ese mundo de origen se va recreando, ¿no? Se va. También ese es algo que a mí me interesa, ¿no? En los poetas que leo, que es el modo en que afirman la cuestión de la infancia, ¿no? Por ese lado, por ejemplo, un poeta que
porque hace mucho ruido. No porque no lo escuchás, pero hace como brum, brum, un sonido medio misterioso. Quedaba bueno igual, pero bueno, pero raro. Sí, seguí.
Bueno, decía que siempre me que bueno, que estoy atento así a lo que en los poetas tiene que ver con la infancia, ¿no? Y en ese sentido me gusta mucho Arnaldo Calveira, ¿no? Y de ahí de Calveira lo que derivo, ¿no? Es la idea de que, bueno, la infancia y aquello constitutivo, ¿no? No está en el pasado, sino que está, digamos, en el porvenir, ¿no? O sea, está en el horizonte, o sea, no deja de transcurrir, ¿no? Todo eso que uno, digamos, siente como constitutivo, digamos, de su personalidad, de su mirada, sigue transcurriendo, o sea, en la medida en que uno lo reescriba, ¿no? O sea, a través de la escritura. Así que, o sea, para mí la poesía tiene ese sentido, ¿no?
Y la cuestión del ensayo, porque hablamos un poco de narrativa, de poesía, de crónica policial, viene, digamos, en tu vida por un interés personal de investigación, como decías eso antes.
No, bueno, yo diría, no sería un exceso decir que soy un ensayista. Te diría que lo que he escrito como ensayo, como artículo, o sea, tiene que ver con dos actividades mías, que son, por un lado, la actividad periodística y, por otro lado, la docencia, te diría, claro, ¿no? O sea, docencia no formal, o sea, doy así con frecuencia cursos, ¿no? A veces cursos que me invento un poco porque tengo curiosidad de leer esos textos que voy a
dar. Para tener una excusa.
Claro, sí. O sea, en ese sentido también me funciona siempre. O sea, mi lema es algo que le escuché decir una vez a Aldo Oliva, ¿no? Cuando él estaba como titular de literatura europea, ¿no? Una vez dijo, yo doy literatura europea porque quiero saber sobre literatura europea, ¿no? O sea, el saber no era algo que ya estaba previo a la clase, sino que algo que se construía, ¿no?, a través de la clase, de la lectura. Fantástico, eso me parece fantástico. Y entonces, muchas veces en los cursos así que doy, cuando hago el programa, pongo libros que no leí para leerlos.
Para leerlos.
Sí. Y después también, bueno, la escritura periodística también. A veces, bueno, me extiendo o hago así como algún tipo de recorrido y después armo libros, ¿no? Con eso, o sea, he escrito bastante sobre poesía. Tengo también, bueno, un libro sobre literatura, escritores rosarinos, que bueno, todavía me falta, pero más o menos lo tengo armado. Así que, sí.
Y pronto vas a publicar con Nico Manzi, ¿no? ¿Puede ser con Casa Grande?
Bueno, sí, Nico justamente me había ofrecido, porque yo el año pasado di un curso sobre narrativa de Rosario.
Ajá.
Un curso que fue en 4 reuniones.
Sí.
Y la idea era un libro con los textos de esas clases.
Exacto. ¿No?
Sí, así que sí, eso está ahí como proyecto. Ahora lo que salió es a través de la editorial de la universidad, es una reedición de un libro que se llama Notas en un diario, que bueno, se publicó hace tiempo en la editorial municipal y que es un libro que tiene que ver, o sea, nuevamente con mi experiencia como cronista policial, porque digamos, tiene 3 partes. La primera parte es una especie de memoria de mi iniciación, ¿no? Como cronista policial. Después hay otra parte que son notas que yo tomaba, digamos, al margen de las crónicas, ¿no? Por ahí diálogos que tenía con policías o cosas que me decían que me quedaban sonando, que eran cosas que no podía poner en las notas porque no tenía nada que ver, pero sí que me impresionaban, ¿no? Entonces iba tomando nota y eso también está ahí en ese libro.
Y Osvaldo, para ir terminando, quiero hacerte 2 preguntas. Una es, si tuvieras que recomendar un libro a cualquier persona que nos esté escuchando, que no puede dejar de leer antes de morir, básicamente.
Wow.
¿Tenés algún libro ahí?
A ver, No sé, lo primero que se me ocurre es La ley de la memoria de Jorge Barquero. Es un gran libro. Hay otro libro también que me parece así extraordinario, que es Destrucciones, de Circe Maya, porque es un libro que hace algo, digamos, con la escritura que es muy difícil de hacer y que es, digamos, como elaborar un duelo, ¿no?, a través de la escritura, y bueno, lo hace de una forma notable, ¿no? Circe Maya, poeta uruguaya. Eso por ahora. Sí,
bien.
Habría muchos más, ¿no? Para leer, pero ahora tendría eso.
Bueno, buenísimo. Y para terminar, si tuvieras que elegir a una persona, pero a quién regalarle un libro tuyo, ¿a quién le regalarías un libro tuyo? La persona que quieras, puede estar presente o no.
Bueno, yo te traje un libro para regalarte a vos, así que te elijo a vos.
Bueno, gracias, Waldo.
No, por favor.
Estás escuchando Rapto.